COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este lunes 5 de septiembre, semana de fútbol internacional. Tenemos la sintonía de la Champions y tenemos el jueves la Europa League. O sea que tenemos dos compromisos muy bonito, muy interesante. Y esto es fútbol, es ganar, perder o empatar. A ver qué pasa. Bueno, pues en este día con Alberto Ceballos, los mandos técnicos, comenzamos, como les decía, un verano que para los sevillistas está siendo un verano extraño. Antes, vamos con la pura actualidad. Además de esta sintonía, el City viaja, Guardiola entrena en Inglaterra, en su estadio, no lo quiere hacer aquí, viene Haaland, con muchos goles ya en la buchaca, y en esta pretemporada sevillista, pues la verdad es que está todo el mundo que no sabe qué va a pasar. No sabe nadie qué va a ocurrir, claro. Oliva y Víctor Fernández nos van a contar las horas posteriores a lo que pasó frente al FC Barcelona, con los gritos de los aficionados y todo lo que ha ocurrido, y a día de hoy, a esta hora, saber qué puede pasar mañana si ocurre una hecatombe. Si toca la campana y el Sevilla le gana al City, pues mire usted, es un balón de oxígeno, aguantar y tirar. Porque a estas alturas lo importante es continuar. Pero ¿cómo continuar? Y el Betis, que ha recuperado a Carballo, parece mentira, Carballo estaba en la agenda de todos los equipos, pues Carballo es el querido, ha vuelto. A él sí que hay que ponerle el disco de ha vuelto. Ya trabaja con sus compañeros. Mañana Ángel Haro va a explicar los porqué de las inscripciones y también de una planificación. Señor Cordón, que es usted un buen profesional, usted percibe como tal una nómina que defender, ¿no? Y usted lo defiende, pero el mercado de ventas, es que en este mercado sin dinero, es vender y comprar y mover. O sea, que menos mal que el equipo de Pellegrini ha hecho los deberes muy bien y casi le mete el fuego al Madrid. Pero el Madrid tiene un equipazo que es otra historia. Bueno, y partido amistoso en el Benito Villamarín, percibir algo. Marruecos-Paraguay el 27 de septiembre. El TAT decide no cerrar el campo del Betis por aquel impacto a Jordán, del cual nos queremos ya olvidar. Y después, pues eso, pensar en el debut del Betis también en esta competición. Y Fekir. ¿Cómo está Fekir? Lo vamos a saber en unos instantes. Como les decía, con Alberto Ceballos en los mandos técnicos, el jueves mañana tenemos una sintonía importante de la Champions. Ese estadio Ramón Sánchez Pizjuán es una maravilla ver cómo su afición, como en el último partido contra el Barcelona, va a animar a su equipo. Pero es que este partido llega con una tormenta complicada de escuchar y de ver. La afición está aburrida, sorprendida por lo que está viendo. No cree lo que está pasando. Hay una crisis gorda. Es una caída del equipo importante. Estamos en pretemporada, y una pretemporada desconocida por lo que siempre Monchi ha hecho y por la improvisación que hemos visto, ¿no? De un equipo que no pertenece al Sevilla. Pertenece a un equipo, como decía antes a Mariani, pues que esté en la vulgaridad, que no tenga las estructuras que el Sevilla ha tenido. Y ojo, porque esto es fútbol, como les decía, y se arregla con resultado, ganar. Si ganas, vas arriba y se acabó el miedo y los problemas. Pero la situación es muy complicada. Entrando en cuestiones desde dentro, el entrenador es el epicentro del problema ahora mismo, de este terremoto. Un entrenador que no tiene fuerza, no tiene fe, está sin saber qué hacer, está perdido, el equipo no sabe qué jugar, pero tiene 2 años más de renovación y el finiquito cuesta una pasta. Es un finiquito millonario. Tiene peor plantilla, yo creo que tiene peor plantilla, y el último botón de la planificación ha sido, yo no lo creía, lo de Ocampos. Ocampos, un futbolista que ha sido pichichi, un futbolista metido en el grupo de los buenos, de los grandes, y que se va al Ajax, se despide de todo el mundo, con tristeza, llega a Holanda y le dicen que no, que el negocio no está hecho y bueno, dice, bueno, pues me voy a la pensión Conchita y a esperar a ver qué me dicen, si me quedo, me voy, ¿para dónde voy? Eso no le pertenece al Sevilla, eso no está bien con un futbolista que ha dado mucho al Sevilla, al sevillismo, y que yo creo que ha sido, o es un problema entre él y Lopetegui, o no entiendo lo que ha pasado con Ocampo. Y después, lo más importante, vender a Diego Carlos y a Koundé para un Sevilla que decía que tenía los deberes hechos económicamente y que si sigue pensando en crecer, yo no he visto, no veía esas ventas, ¿no? La de Diego Carlos y la de Koundé. Lo han vendido. Si lo quieres hacer, tienes que tener a dos centrales más o menos parecidos para seguir creciendo. No puedes hacer pruebas de verano de laboratorio. Pero, ojo, el Sevilla es una empresa y posiblemente falte dinero. Por eso se ha hecho esto. Y es que hay que cuadrar las cuentas con el nuevo dinero y repartir dividendos. Ojo, hay que repartir dividendos en las familias que son accionistas del Sevilla. Muchos, caso de la familia Alés, pues ya no está don Roberto, su hija querrá un día vender, percibir y decir, bueno, yo no quiero seguir trabajando. El que tiene pasta es el señor Carrión. Y a este equipo, ahora mismo, le hacía falta que los accionistas pusieran dinero, cosa que nunca se hace, y poner dinero como lo puso Eduardo Romero aquel año del descenso federativo, donde puso 55 millones entonces de pesetas, ¿no? Pero aquí yo creo que estos consejeros necesitan más percibir emolumentos, que para eso son accionistas y esto es una empresa, y está muy bien, que poner dinero. Y lo último, antes de entrar ya en el programa, ¿qué va a pasar si mañana las dos caras? Si el Sevilla gana, mire usted, no pasa nada. Felicidad y contento y se alarga el tema. Pero si el Sevilla pierde estrepitosamente ante un City que trae lo que trae, con Haaland al frente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería la postura del presidente? Porque Monchi, claro, Monchi ha ido a un mercado donde posiblemente no haya ido con tanta libertad como en otras ocasiones, porque el dinero es el dinero, falta dinero y hay que repartir. Luego Monchi se habrá visto loco en muchas operaciones. Pero ¿y el presidente, señor Castro, qué va a proponer si el equipo pierde mañana de una forma estrepitosa? Si la afición se vuelve como el último partido contra el Parco, hace falta soluciones. El entrenador no está. El entrenador ya no estaba el año pasado. Y ojo, no me digan que ha hecho muchas cosas por el Sevilla. Su obligación, y lo hizo muy bien. Si cuando las cosas están bien, se dice. Cuando están mal, también. Y ahora las cosas están mal, no, peor. Entonces hace falta decisiones, los que están por dentro, los que reciben los títulos, los que viajan muy bien, los dirigentes, los que están implicados y preparados para las dos caras del fútbol. Así que es un programa donde ya arrancamos. Señor Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa.
Vaya semanita que nos espera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la semana es tremendamente interesante porque irrumpe ya la competición europea. En el caso del Sevilla, irrumpe en mitad de este lío que explicas, ¿no? Con el club deportivamente en una situación muy compleja porque se une a la situación de un entrenador que da la impresión de estar un poco amortizado, que lo que pide en sus ruedas de prensa, en sus últimas comparecencias, en su mensaje es un poco de tiempo y de paciencia, pero sin ganar. Esto es en el fútbol, como ya sabemos, absolutamente imposible, y en mitad de todo ello aparece mañana una competición que es espectacular, que evidentemente en cualquier otra circunstancia ilusionaría muchísimo y la gente estaría en la previa del partido de mañana con la enorme ilusión de una competición como es la Liga de Campeones y la visita de un gigantón de Europa como es el Manchester City de Pep Guardiola, pero le pilla al Sevilla metido en este atasco absoluto de principio de temporada, con malos resultados, malas sensaciones, con jugadores que no están en forma, con futbolistas cuyo nivel está muy por debajo de lo que se presupone de ellos, con un entrenador también bastante atascado, y vamos a ver cuál es la hoja de ruta de los próximos días, ¿no? Yo tengo la impresión, como primer titular, Rafa, que la sensación que hay en el Sevilla es que mañana se compita y que los daños, si llegan, sean los menos posibles, y esperar para mí a la que yo considero la semana absolutamente decisiva y que puede determinar ya definitivamente el futuro a corto plazo del entrenador, que es esa triple visita a domicilio de la próxima semana ante Español en Liga el sábado, el miércoles de la próxima semana en Copenhague, segunda jornada de la Liga de Campeones, y la visita a Villarreal para jugar ante uno de los equipos que han comenzado de mejor manera la Liga, que es el Villarreal de Unai Emery, justo antes del único parón que habrá hasta meternos de lleno ya con el resto de partidos de Liga y de la Liga de Campeones previo al Mundial. Por tanto, creo que estamos ante 10-12 días absolutamente determinantes en el Sevilla.
Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
El entrenador que ha celebrado la rueda de prensa clásica ante los partidos, sí. ¿Cómo has notado hoy a Julen Lopetegui? ¿Qué ha dicho? ¿Qué destacas?
Bueno, pues lo he visto tranquilo, ¿eh? A Julen Lopetegui tranquilo, con un discurso mesurado e intentando transmitir cierto optimismo, ¿no? Yo ahí creo que estoy Creo que lleva razón un poco el entrenador, que es verdad que las circunstancias, el entorno, los partidos, los resultados no invitan al optimismo, pero ha querido él y Suso también, en su rueda de prensa, han querido transmitir un mensaje de optimismo y de disfrute y de ilusión, porque es cierto que el panorama que se le presenta al Sevilla en principio es complicado, pero esto es fútbol. Dice Lopetegui que el año pasado el equipo se ganó el derecho de competir en la mejor competición de Europa y que quieren disfrutarlo. Y me parece un discurso, después abundaremos en ello, acertado. Otra cosa es el resultado y la imagen que veamos del equipo, pero acertado porque habrá que salir de alguna forma de este ambiente negativo, que se sale ganando, claro, pero el equipo está obligado a salir mañana a competir, ¿no? Si el club, Rafa, habla de campamento base, de que la Champions es muy importante, creo que la misión del entrenador y de los jugadores es mañana, ¿por qué no? Salir a ofrecer una imagen y a disfrutar.
Pero ¿sabes qué pasa? Que primero genera dudas es el entrenador, Víctor. Es que mira, Pablo de Ciego. Claro. Lo de Ocampo me ha parecido una película de ciencia ficción. Y lo de Oliver Torres, que hace el gol otro día, que está jugando y no lo inscribe ahora para la Champions.
Se le ha preguntado a Oliver Torres esta mañana a Lopetegui y ha hablado de que es una decisión posiblemente injusta, como si hubiera sido injusta sacar a otro jugador, pero que era para equilibrar la plantilla. Esto es la opinión, estas son películas de indio. Oliver Torres ha sido el mejor jugador en el centro del campo del verano. Y de este nefasto arranque de liga, Oliver Torres ha sido posiblemente el que más físico haya mostrado y el que más calidad haya mostrado. El problema, y cuidado con esto, es que el equipo se está llenando de veteranitos. Suso lo vimos el otro día. Suso a día de hoy no está ni a... iba a decir una barbaridad, digo, me voy a frenar, pero tú ves a Suso y Suso no está. El ritmo de Rakitic... En fin, Papu no jugó ni el otro día. Sacar a Oliver Torres, para mí, lo que me demuestra es que el equipo está cada día más en manos de este grupo de veteranos que no están ofreciendo su rendimiento. Me ha defraudado muchísimo la decisión del club y del entrenador sacando a un chaval, que es lo fácil, como es Oliver Torres. Pero esa es mi opinión.
Sí. Antes de entrar en detalles, Sabal, la actualidad del Sevilla, ha vuelto Rekic, ¿no?
Ha vuelto a entrenar Rekic después de esa lesión, pero Lopetegui avisaba en rueda de prensa de que está muy justito. No han entrenado Fernando ni Lamela, que también Lopetegui hacía referencia en rueda de prensa diciendo que no van a saber si van a jugar hasta última hora del partido de mañana. Y como habéis dicho, en la lista de la Champions no está ni Tecatito por lesión de larga duración y Oliver Torres, que lo ha dejado fuera sin inscribir.
Después hablaremos del City, del rival, los planes que tiene el equipo de Guardiola para ese partido de mañana, donde David Massa, el italiano, es el que va a dirigir el partido. ¿Tenemos algún sonido ya de Lopetegui? En breve lo vamos a escuchar. Está Oliver Production limpiando todas las cosas y vamos a escuchar el sonido perfecto del entrenador del Sevilla. Y me falta una cosa, Alberto Ceballos, 1:24, claro, ¿cómo lo sabes tú? Don Gabri Motor, que el otro día la saludé, y tiene preparado cosas nuevas, muy importantes como siempre. Pero ¿sabes lo que tiene Don Gabriel Ruiz, no? Pues lo que tiene Don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional. Así que, como cada día te digo aquello de sí, créetelo, yo me lo creo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar Mayor, Polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Alberto Ceballos y la producción de Sergio Mabel. Vamos a escuchar sonido de Don Julen Lopetegui en esta previa al partido de mañana, Sevilla, debut de nuevo en la Champions. Frente al City, vaya también el bombo como salió. ¿Por dónde comenzamos?
Ha repetido tres ideas durante la rueda de prensa Lopetegui. Una, yo creo que sobre todo para sacarle un poco brillo, o para sacar brillo a su trabajo, porque ha repetido una y otra vez que este es un derecho, jugar la Champions contra el City, un partido grande mañana, es un derecho que el equipo adquirió con el buen trabajo de la temporada pasada. Uh-huh. Es una forma, ¿no, Rafa? ¿No te parece de reivindicarse el entrenador en este momento?
Fue lo único, que no es claro. Poco, pero fue lo único, claro. El resto de las cosas ya está olvidado, pero no se puede olvidar. La caída frente al eterno rival en la Copa del Rey, el no ganar dinero, que por eso se ha tenido que vender a los centrales antes de tiempo en Champions, no ganar nada en la Europa League, pero el equipo se clasificó y ahí está, correcto.
Esa ha sido una de las ideas. Otra de las ideas que ha ido repitiendo es que es el momento de disfrutar, que hay que cambiar un poco el chip y que el equipo no puede salir derrotado, porque sería ridículo, y es verdad, después de todo un año trabajando, pues prácticamente estar pensando ahora en el español. Esto lo ha ocurrido muchas veces, ¿no? Al Sevilla. Yo recuerdo campamento base, y estos oídos han tenido que escuchar que el partido importante era contra el Celta de Vigo. Entonces, mire usted, entonces, si usted no va a muerte por la Champions, pues entonces la Champions, que para el dinero, el dinero será para el club, ¿no? Yo no veo repartiendo 50 euros en la puerta a los aficionados, ¿no? Entonces, mañana el Sevilla está obligado a dar una imagen buena y a competir. Otra cosa será el resultado, pero ir a competir con ilusión. Se le ha preguntado 30 veces por Haaland, pero no dice que el City ya era importante. Sí se ha mojado al hablar de Guardiola, ahora después lo vamos a escuchar, y lo ha calificado como el mejor entrenador del mundo. La primera pregunta que se le hacía a Lopetegui
La primera entrega era
que cómo está él después de este mal arranque de liga.
Me encuentro con muchísima ilusión de una competición nueva en la que nos hemos ganado el derecho por 13 años consecutivos a estar en ella y que arrancamos una competición nueva contra un equipo excelso como es el City, que nos genera ilusión, sin ninguna duda, en una competición, insisto, la más grande a nivel de equipos del mundo, en la que estamos por derecho y queremos, lógicamente, disfrutarla haciendo un buen partido. Ese es el escenario en el que me encuentro.
Bueno, pues eso es lo que quiere la afición.
Exactamente.
Eso es lo que quiere la afición. Ir al estadio, disfrutar con su equipo, animar a su equipo a muerte, como lo hace la afición del Sevilla, y que eso, que compita el equipo, que no se caiga a los 10 minutos, que el equipo sepa que juega, que no se vean futbolistas caminando, en fin, que se vea un partido digno. Después, como dice Víctor, mire usted, si no se puede ganar es que el City pues es mejor, vale, esto es fútbol, pero en eso es lo que hay que hacer, ¿no?
Claro, es que lo que no se puede bajar es el nivel. El nivel que se ha bajado en general en el Sevilla, entre los que mandan...
La exigencia, lo decíamos el otro día en el tiempo de juego, y me acuerdo que tú fuiste muy reiterativo...
Han bajado el nivel.
Que el Sevilla, el éxito del Sevilla ha sido siempre la exigencia.
Han bajado.
Y el nivel de exigencia hace ya tiempo que ha bajado muchísimo.
Ha bajado el nivel en el club, ha bajado el nivel en el entrenador, que el entrenador, su mensaje es de bajar el nivel... Sí. ¿Ha bajado el nivel en la afición? Sí. ¿El nivel ha bajado en la afición?
Sí, sí, sí.
El nivel, verdad, Rafael, ¿no? Porque me miras con esa cara.
No, porque es verdad.
Es que yo he visto en momentos menos complicados y con menos historia formar grandes escándalos. Y yo escuché aplausos. Ha bajado el nivel, que no pasa nada, ¿eh? Que a mí me parece bien. Y ha bajado el nivel en la crítica. Y yo me pongo el primero en la fila. Hay otros momentos en el que el entrenador y el club estarían absolutamente torpedeados. Y salvo momentos puntuales, ha bajado también el nivel. O sea, está bajando el nivel de todo. Y yo me pongo primero en la fila.
Víctor,
mi nivel de crítica es inferior al de otros momentos.
Víctor, de hecho, si yo lo peté, que lo habrá hecho en su casa tranquilamente, ve los nombres de entrenadores que ha tenido en Sevilla, y por mucho menos... han sido cesados.
Sí.
Que yo lo pedí y puedo decir, soy el entrenador más longevo en crisis con gente dividida que sigue siendo entrenador del Sevilla. Así que yo tiene eso.
No sé si estarás de acuerdo,
a favor,
Rafael.
Muy a favor. Muy de acuerdo.
Seguimos escuchando a Julen Lopetegui, que hablaba de Haaland y del poder del City.
Yo creo que el City sin Haaland ya era un equipo excelso, de los mejores equipos del mundo. Tiene jugadores de máximo nivel en sus posiciones, y ahora llega un jugador con más características que lo hace todavía seguramente más fuerte, más potente y con más alternativas. A partir de ahí, si empezamos a pensar solamente en el rival, no terminamos, y tenemos que tratar de pensar también en lo que nosotros podemos hacer y lo que debemos hacer y ser capaces de hacernos sentir. La Champions nos hemos ganado el derecho a jugar y tenemos el derecho a hacernos sentir en el campo y a creer en nosotros. Y a tratar de superar a un rival, insisto, que es excelso, pero no por hablar más de ellos vamos a estar mejor nosotros. Tenemos que tratar de centrar un poco el foco en nuestros jugadores, ¿eh?
Bueno, sin lugar a dudas, Haaland es el que...
Bueno,
el que
cuando vino atención, cuando, ¿no?, vino con el Dortmund, yo decía que pasó un ciclón llamado Haaland. ¿Te acuerdas la que lió Haaland contra el Sevilla con el Dortmund, no? Un ciclón.
Hombre, hombre. Todavía no podía entrar la gente en aquel momento, y eso fue y se llevó al Sevilla por delante. Seguía hablando esta mañana el Lopetegui de Haaland.
El City creo que es mucho más. Es Haaland, pero el City ya era el City antes de Haaland también. Creo que es un equipo... creo que es el campeón de la liga inglesa, ¿no? Varias veces consecutivas. Yo creo que no prefiero no hablar individualmente de un jugador, porque realmente creo que tendría que hacerlo de casi todos los jugadores del City. Entonces prefiero centrarnos un poco en lo que nosotros queremos y podemos hacer, y potenciar la confianza de los chicos en hacerles creer que los escenarios de septiembre se revierten. Porque las realidades son cuando son, en finales de temporada, y que mientras el camino hay un trayecto muy largo en el que hay que trabajar, hay que superar dificultades, y que las adversidades, una vez que las superas, te hacen más fuerte.
Es verdad, ¿no? La famosa, el tópico de la nota está en mayo, lógicamente, pero bueno, las cosas hay que ir analizando.
Al final del ejercicio se hace en cuenta el mayo, claro, pero bueno, pero esto de la vida es día a día.
Claro. Él está pidiendo, perdona, Rafa, Víctor, desde la rueda de prensa anterior en la que estuvo también Víctor Fernández, y le preguntó en varias ocasiones por su situación y tal, y la llegada de los fichajes un poco tardía, un poco haciendo el balance de mercado y la situación que tenía entre manos. Es lo que está pidiendo en su discurso, me da la impresión que es tiempo. Y realmente el Sevilla le puede dar ya tiempo a Lopetegui. A mí me da la impresión que no, que va a intentar a ver si realmente hay una reacción un poquito más a corto plazo, aunque lo que él está pidiendo es, oye, si han apostado por mí, si yo soy el que ha conseguido 3 clasificaciones para Champions y me dan este proyecto, llegan jugadores que no están en forma, yo necesito un poco de tiempo. Por eso dice las notas a final de curso. Pero claro, esto en el fútbol choca directamente con el hecho de no conseguir resultados. Es que el Sevilla sigue sin conseguir resultados próximamente. Ya no hablemos ni tan siquiera del partido de mañana, sino la semana que viene se mete en la jornada 6 de la Liga, y el equipo a lo mejor todavía no ha ganado, porque tiene 2 visitas difíciles. La del Español es difícil, y la de Villarreal, no digamos, y un partido en Champions en Copenhague. Si aquí no hay solución, claro, es que lo normal es que esto se acabe rompiendo por el lado del entrenador. Y yo creo que él es consciente. Él es consciente de ello, por eso es lo que dice, señores, esto a final de año, pero realmente los dirigentes del Betis, del Sevilla, perdón, que están con este lío encima, entre manos, que les ha estallado ya, ¿van a tener tanta paciencia? Yo no lo veo.
Ha pedido tiempo, no, Oliva, veo. Tiempo y reivindicación, como comenté anteriormente, sí, porque ha habido una respuesta muy breve.
Su trabajo de 3 años.
Exactamente, ¿sí? Que se le ha preguntado que si se arrepentía de continuar en ese proyecto, y ha dicho Lopetegui que este es el 4º año. Y que hemos hecho historia y seguimos trabajando. El Lopetegui siempre habla de haber hecho historia con las 3 clasificaciones en la Liga de Campeones. Escuchamos cuando se le pregunta por al entrenador del Sevilla por su capacidad de reaccionar el equipo, y habla de la fuerza que puede tener el equipo en la derrota.
Bueno, la primera pregunta, bueno, es el tema emocional. Evidentemente es más fácil de gestionar todo desde la victoria, ¿eh? Pero hay una cosa, en la derrota creo que el equipo se ha mostrado fuerte, como me explico, ¿eh? Es decir, dentro de las circunstancias el equipo ha mostrado, creo que, posibilidades de superar a rivales grandes por momentos, y creo que con la sensación de ganas de crecer en la adversidad, ¿eh? Esto sí que yo quiero destacarlo de lo que es el equipo. Y a partir de ahí trataremos de, pues te arrancan un pulmón y un corazón, pues tienes que tratar de generar un pulmón y un corazón nuevo rápidamente. Eso es lo que tienes que tratar de hacer cuanto antes. Y a partir de ahí competir. Y la segunda pregunta, perdóname.
Dos cosas, te arrancan un pulmón y un corazón. ¿Está hablando tipo Garcilaso de la Vega? Sí. ¿O se está refiriendo a Diego Carlos y a Koundé?
Él este año va a utilizar en sus salvavidas, claro, en sus salvavidas para llegar a puerto, va a utilizar la pretemporada en más de una ocasión. Pues... Recuérdalo, que ahora sería muy descarado, claro, pero lo va a utilizar. Claro. Futbolistas que han venido no pueden jugar, no están para jugar. Claro. Los dos centrales, que eso lo tienen muy clavado. Y tiene razón. Pero ya te lo contaba antes, que esto es una empresa y Monchi este año, que no había dinero del año pasado, pues ha tenido que ir al mercado a comprar almeja como antiguamente, pero no las de carril, sino las chirlas que a mí me gustan más. Eso le está pasando a Monchi. Claro. Y claro, en la pretemporada este año va a ser un argumento de defensa para el técnico también, pero no va a hablar del equipo desquiciado, que el equipo no juega a nadie, los cambios que hace, el otro día mete a Gudel, ahora Oliver Torres no va a escrito, bueno, es lo que está haciendo y lo que la afición del Sevilla ve, que aquí hay una parte proporcional, y después hay un peso importante, que son los repartos de los accionistas que quieren percibir, que tienen que percibir, esto es un negocio, y entonces el que apuesta dinero, como en la bolsa, quiere percibir. ¿Cómo percibir sin ganar? Pues mire usted, vendiendo fútbol. Es que el Sevilla, para seguir arriba, no puede vender a los dos centrales, por favor, que no puede vender a los dos centrales. No debe. Poder ha podido y la ha vendido. Pero claro, emerge también el tema económico aquí también, ¿eh?
Sí, yo al hilo un poco del balance que hizo Monchi de mercado, yo hay una parte en la que estoy de acuerdo con el director deportivo del Sevilla. A ver, el modelo de negocio del Sevilla que ha triunfado lo tenemos todo en la cabeza, ¿no? Vender jugadores... Normalmente siempre vendía las estrellas, pero sí hacía una cosa que creo que no ha hecho esta temporada. A lo mejor por esa dificultad que tú comentas,
rey
Rafa,
muerto, rey
el
puesto,
poco,
¿no?
El poco dinero que había para gastar. Pero aún así, sin tener grandes cantidades de dinero, el Sevilla sí ha gastado dinero en algunos jugadores. Caso de Marcao, ¿no? Que está absolutamente inédito, ¿no? Ha podido ir a por Nianzú y comprarlo, que es una apuesta de futuro de un chaval.
Nianzú, vaya también los aficionados pensando en él, incluso en Cavani, en nombres propios que han sonado, sí. Como se le ha ido al Sevilla este año. Oh.
Pero a mí lo que sí creo que Monchi lo que no ha sabido quizás es anticiparse a lo que venía. Que el club estaba obligado a vender, es que no le quedaba otra, después de dos años con fichas muy altas de muchos jugadores, que eso también es muy discutible, que haya hasta 25 jugadores y se hayan hecho algunas adquisiciones que creo que sobraban de cromos repetidos, es decir, fichas a Rakitic, luego a Papu, ahora traes a Isco, uno tras otro, no tienes ni siquiera sitio en Europa para Oliver Torres. Lo de las ventas yo no lo discuto, que el club estaba abocado a ventas para equilibrar gastos, etcétera, etcétera, pero... La regeneración de esta plantilla dentro de esas dificultades que describió Monchi creo que no ha sido acertada. Creo que este año Monchi se ha movido muy a remolque en el mercado y sin anticiparse a algo que ya sabía, que era que los dos centrales iban a ser vendidos, que el equipo necesitaba músculo en el centro del campo, eso no lo ha comprado, y que necesitaba más pegada arriba, ha venido Dolber, que ya veremos si Dolber realmente le da algo o no al equipo. Ese es el problema, esa es la parte que le corresponde a Monchi. Y en la parte que le corresponde a Lopetegui, yo veo muy bien que pida tiempo, está en su derecho y puede tener su razón, veo bien que reivindique lo que ha hecho, es indiscutible, pero no le gana a nadie, y tampoco encuentra soluciones en la plantilla. O sea, poner a Rekic y Nianzú, poner a Gudel de central y RQR con lo mismo, oye, que puedes tener otras alternativas, que puedes meter en el partido ante el Barcelona, el chaval José Ángel salió en la segunda parte. Este chaval solo va a jugar cuando el equipo esté perdiendo, no es una apuesta decidida. Te hablo José Ángel como te puedo hablar de otros jugadores que en un momento dado, tipo Oliver Torres, pueden tener más protagonismo en el equipo. Pero RQR siempre con Gudel, las mismas soluciones... Yo eso sí se lo reprocho al entrenador, que dentro de que no tiene, a ver, no tiene un gran ramillete de jugadores ahora mismo para componer un once, pero el entrenador también tiene que hacer algo.
Sí, además, esto podemos estar hablando hasta el domingo de Ramos. Esto es resultado, porque... ¿Y si mañana el Sevilla no pierde?
Mira, Víctor, esta mañana me he levantado tempranito y he hecho varias llamadas, varios calling. No, el chiquillo me lo ha mandado, ¿no? Sino que ha hecho varios calls, varias llamadas.
¿Estabas, Antonio?
Accionista, no, aquello era, hola, hable, buenos días. ¿Estabas,
Antonio?
El chiquillo da por los mandados. Eso fue una época maravillosa, que nunca olvidaré. Bueno, te digo que ella he hablado, Oliva, con varios accionistas de Sevilla para preguntarle qué piensan si mañana vemos lo que pasa contra el Barcelona, pero con el City... por la noche el equipo da el cante otra vez, ¿qué van a hacer? ¿Qué harían con el entrenador? Y de los que yo he llamado, la mayoría son partidarios de reunirse mañana noche y finiquitar al entrenador.
Bueno, y pero yo...
Tú hablas de accionistas que están dentro del consejo, con voz y voto,
uno,
o que están fuera.
Uno dentro, el resto están fuera.
Ah, vale. Uh-huh.
Pero...
No, sí, si es que dentro del club, lo, creo que no lo explicaba manda, Víctor
no
la semana
nada,
pasada.
Rafael.
Ya lo claro, sé, pero bueno,
no, pues, los de fuera no mandan.
Habrá que preguntarle a alguien,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, no, ah, no me voy a un bar, si me voy a un bar, en una churrería
no,
esta mañana, la gente saca las pistolas contra.
No, pero es que me está contando una cosa, me está contando una cosa muy interesante, pero.
Claro, pues yo por eso decía el matiz de los que están fuera y me decías tú, ahí los dentro también.
La opinión es que el presidente, imagino, no, sin condicionar, estoy seguro que ya se ha reunido. Con que se tiene que reunir y él solo pensar lo que puede o debe hacer si ocurre, porque es que tal cual está el equipo ahora, el milagro existe, pero bueno, el milagro sería muy grande, ¿eh? Pues es que el equipo está caído, y tú ves al entrenador que no tiene soluciones. Ya estamos viendo las erratas que está cometiendo en pleno ejercicio de llegar a puerto. Entonces, claro, tú mañana juegas contra el Manchester City de Haaland. Y de todo el equipo que tiene, y de Guardiola.
Esto solo lo arregla...
De Guardiola ha hablado también.
Sí,
¿no?
De Guardiola. Y si mañana.
Bueno, eso te lo digo yo. El fútbol es ganar. Si le gana. Y le gana al español. Y le gana. Pues se pone arriba otra vez. Y no pasa nada. Y todo el mundo es bueno y guapo y rubio.
Claro. Como hizo Ocaña, que yo me he vuelto periodista medroso. Y en ocasión de trincón, yo pues me hago. Sigo con ese medrosismo. Y si el Sevilla. Que la solución solo pasa por eso.
No,
nada, pasa de mañana no perder.
Igual que tú, pagar el recibo de la luz y no quieres poner vela.
Claro.
Víctor.
El planteamiento que hace Rafa es interesante. ¿Qué se hace mañana? ¿Qué van a hacer los dirigentes? A mí,
primero jugar partido. Primero jugar partido, José Manuel. Es que usted está dando ya al Sevilla por derrotado.
Perdona. Mira, podemos hacer otra cosa. 13:42. Ponemos unos discos dedicados.
Eso es.
Y volvemos mañana a las 11.
Eso es.
Y entonces hacemos el debate.
Gran tortillón.
Es que se ha metido. Claro,
medroso.
Se ha metido Rafa. No, esto tiene razón, Andrés. Se ha metido en un medrosismo absoluto y en un vamos. Ese
claro,
es
que estáis dando al Sevilla por derrotado, Rafael. Y Ocaña. Es que el Sevilla tiene el entrador. Pero usted, señor Ocaña, es que el Sevilla tendrá que jugar el partido, ¿no?
Es que si el equipo compite y da la cara, fíjate lo que te digo, da la cara aunque pierda, es verdad que sería otra derrota, pero por lo menos habría en los dirigentes el pensar, oye, el equipo ha competido y ha perdido con un equipazo que es el City.
Bienaventurados los que no pierden la fe, ¿no?
Eso es. En esta casa. Y la verdad os hará libre.
Exactamente.
Bueno, tengo que pasar por...
Guardiola, después...
Espérate, calma tus iras, no te ensiroques. A ver... Antes de ir Alberto Ceballos, que me tiene ya... Un momento, mátala con el pecho como el otro día lo hizo un polaco que ha fichado al Barcelona, creo que marca goles. Bueno, Víctor, ¿ha hablado de Guardiola? ¿No?
Sí, de Pep le han preguntado...
De José Lito,
José. Que si es el mejor entrenador de... Mira que Lopetegui no se moja con nada, pero con nada Lopetegui. Y dice, mira usted, sus niños son los mejores del mundo. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque hay otros también... Bueno, pues con Guardiola sí se moja.
Sí. Yo creo que sí, sinceramente. El mejor o el peor es difícil de decir, pero desde mi perspectiva... Creo que sí, dentro de un mundo muy complejo, creo que ha conseguido darle continuidad a todo lo que hace y seguir creciendo continuamente en grandísimos equipos.
Sí, es que sí, era el mejor del mundo y dice que para él es el mejor entrenador del mundo. Tengo un detalle después de Nesiri, pero no sé si tenemos tiempo después o lo podemos soltar ahora rápidamente.
Cortito.
Sí, muy cortito porque el otro día hubo un gesto. Que yo en el campo no lo vi, no sé si se vio la televisión. Porque
sí, cuando lo cambian.
Sí, la de Siroca. O sea,
como la televisión ya no te enseña nada, pues ya la televisión.
Eso también es cierto.
La televisión son artistas.
Repeticiones cero.
Claro. La televisión.
Show business.
Es un tema, cuidado que es un tema complicado porque en la televisión se paga, ¿eh? Es decir, yo pago y se paga bastante.
Pagar por ver.
Pagar por ver. Entonces tú te sientas ahora mismo a la televisión y si juega el Madrid y el Barcelona, no hay repeticiones. Porque esto es un producto de la liga. Cuidado con este asunto, que se está creando una que yo pensaba que era el verano. No, pero esto va a más, ¿eh? Han cambiado.
Pero eso tiene un nombre propio, ¿eh?
Estoy abierto, Eva.
Tu amigo
Teva. Claro. Han cambiado a los periodistas incisivos.
Hombre, por fin vas a criticar una vez
Al León de Invierno. Por supuesto. Cuando los periodistas incisivos los han quitado del medio, ¿eh? ya solo hay preguntas, ya no aparecen en el palco, preguntas de torero, de artista, con mucho bronceado, jugada polémica, no hay repeticiones, le tiene que dar oliva para atrás en el mando, yo no sé dale para atrás, cuidado con el tema.
Sábado en el partido del Betis tuve que buscar la jugada del penalti porque veía que no llegaba la repetición.
Pero cuidado con el tema, cuidado, no, lo que pasa es que poco a poco a la gente la van estabulando, ¿no? Pero que aquí se paga
es un tema para hacer un debate.
Bueno, escuchamos porque se le pregunta por ese gestito de Nesiri, porque sí hubo bronca. A Nesiri sí hubo bronca cuando
no, yo no estoy muy pendiente de lo que... la sensación que tuve en el último partido es que nos ha ido mucho la afición y que lo va a hacer mañana también. A partir de ahí, esto es fútbol y al margen de cualquier circunstancia puntual... los jugadores siempre tienen que estar preparados para las cosas, igual que los entrenadores, para todos los escenarios, y nosotros tratamos de ayudar a todos nuestros jugadores, incluido por supuesto Youssef, que trabajó una barbaridad y ayudó al equipo mientras estuvo. Tuvimos momentos creo que muy interesantes donde fuimos capaces de superar al rival y no conseguimos marcar. En otro momento pues seguramente la portería se le hará
bueno, pues Julen Lopetegui, de cara al choque de mañana, le deseamos lo mejor, que gane, que disfrute la gente. Después, antes del final, vamos a ir con el Betis en unos instantes, después de pasar por la taquilla de Ceballos. Pero, Sabal, novedades del City, te decía, ¿cuándo viaja?
Pues el City, que viene de empatar esta jornada 1-1 contra el Aston Villa, con gol de Haaland, que ya lleva 10 goles en 6 partidos.
El chiquillo.
Van segundos con 14 puntos a un punto del Arsenal y se han entrenado esta mañana en su ciudad deportiva antes de viajar a Sevilla. Y lo ha hecho sin Walker, el lateral derecho, que se tuvo que retirar el otro día con molestias. Guardiola hablará esta tarde a las 7 y media.
¿Sin Walker y sin Johnny?
sin los dos. Guardiola hablará esta tarde a las 7 y media en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y en cuanto a la afición visitante, el City recibió 2.300 entradas.
¿Cuántas?
2.300 entradas. Y hay preocupación porque en 2015 ya se enfrentaron el Sevilla y el City en Champions y hubo incidentes.
Y 47, como diría Herrera, es muy tarde. Ceballos, ahora vamos con el Betis.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpe Dental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
La Champions regresa al Ramón Sánchez Pizjuán.
COPE más Sevilla en su tiempo de juego internacional.
La Champions regresa al tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Ese partidazo Champions donde el Sevilla va a tratar de ganar.
Este martes desde las 8:30, Sevilla-Manchester City.
Es una tarde de Champions. Esto no ocurre todos los días, pero hoy ocurre.
La emoción de la Liga de Campeones con la narración de Isaac Escalera.
Arranca el partido, vuelve la Champions al Sánchez Pizjuán.
Con el patrocinio, entre otros, de Gabri Motor, Electromanchón, Baterías a Domicilio, Aceitunas La Sabrosita, Acorasur, Santa Clarita, Restaurant Garden, Marve Dental y Tabernas El Papelón.
Tiempo de juego, tiempo de Champions en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Estamos locos porque es la Champions. Ocho minutos para las dos. Hemos escuchado al lanzador. Eso será mañana, el partidazo Champions. Y el jueves vuelve la Europa League, vuelve el Betis a jugar. Antes de nada, Roca, ¿qué novedades tiene el equipo rival del Betis, Helsinki, que juega hoy, ¿no?
Juega hoy en un ratito a las 5 de la tarde, hora española, ante el HIFK, en un derbi que enfrentará
a LM.
Si es que allí en Finlandia la mayoría de equipos son conocidos por una serie de siglas, que de hecho el propio Helsinki es el HJK, y enfrentará este partido de hoy al que es segundo de la clasificación, al propio Helsinki, con el colista de esta primera división, de esta primera división finesa.
Y mañana, Oliva, ya está Ocaña allí con la unidad móvil preparado y la tienda de campaña, porque mañana habla el presidente del Betis, Ángel Haro, para contar, explicar los porqués de las inscripciones famosas, ¿no?
Sí, va a hacer un balance del verano, del mercado, de muchas preguntas que habrá que hacerle al presidente del Betis. Mañana va a estar allí Andrés Ocaña, preguntas relacionadas con la planificación, con cómo ha sido el verano, las ofertas que han llegado insuficientes por los jugadores del Betis, el aval personal que tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán han puesto, qué significa esto, si detrás realmente puede haber o no una futura ampliación de capital. Ojo a esto, ojo a este asunto, que creo que es interesante. Así que creo que hay un montón de preguntas que realizar y será muy interesante. Nos va a coincidir con el programa mañana a la 1:00 p.m. escuchar las explicaciones, las reflexiones del máximo dirigente del Betis para esa rueda de prensa que se iniciará a la 1:00 p.m.
Sí, señor. Por cierto, que hoy regresa el añorado empujón deluxe. Cuidado, ¿eh? Porque
sí,
hoy
regresamos. Sí.
Tenemos la calidad que vuelve otra vez a la antena de COPE Sevilla.
3:25 de la tarde hasta las 4 de la tarde, 35 minutos más de deporte.
Eso, ni la farmacia del licenciado tiene que ver con nosotros. Carballo, el querido, vuelve el niño, vuelve el portugués, ya trabaja con sus compañeros, ¿no, Oliva?
Sí, ya trabaja con sus compañeros William Carballo. Significa esto que en teoría debe viajar a Helsinki al partido del miércoles, salvo que no lo vea absolutamente recuperado al completo, o entienda el entrenador también, que puede ser Pellegrini, que frente al Helsinki puede sacar un equipo, y yo estoy convencido, repleto de jugadores no habituales, le va a dar la vuelta por completo al once titular, porque el partido es en Helsinki, en Finlandia, el jueves por la tarde, y el domingo a las 9:00 p.m. el Betis tiene un partido tremendo, tremendo, un partido espectacular. Betis-Villarreal, el domingo a las 9:00 p.m. en el estadio Benito Villamarín, y ahí evidentemente tendrá que tirar de su primera unidad y de sus jugadores más titularísimos. Estamos pendientes del asunto de Fekir. De momento el club no ha informado sobre qué dolencia muscular tiene Fekir, que se echó mano a la parte posterior del muslo derecho al minuto 15 de partido del Bernabéu. Lo echó en falta indiscutiblemente el Betis, tanto a Fekir como a William Carballo, que no ha podido disputar el partido. y estamos pendientes de ver realmente qué tiene, ¿no? Si tiene algo más que un simple pinchazo, si es algo leve que pueda hacer que pueda jugar el domingo, si hay alguna rotura que seguramente le impediría ya jugar este fin de semana y el partido de la Europa League, y estamos pendientes de conocer algún detalle sobre uh-huh. si realmente hay una lesión relativamente fácil, media contado. O fácil de Fekir. No parece que sea algo muy gordo, pero no tenemos información al respecto de momento.
Bueno, sí tenemos información de última hora. Sabal con la lista de convocados del Sevilla de Julen Lopetegui para el choque de mañana, ¿no?
Sí, acaba de ser publicada con las novedades del regreso de Reki, como hemos mencionado, que ha vuelto a entrenar y se estrena en una convocatoria Januzaj, que no estuvo contra el Barcelona y se va a estrenar en esta. Están los canteranos Quique Sala y Carmona y Fernando y Lamela, que hoy no han entrenado, sí están en la convocatoria, porque como ha dicho Julen Lopetegui, habrá que estar pendiente a última hora si pueden jugar o no.
Bueno, Oliva, hay lo que hay y está esa lista, ¿no? A ver, que habrá que ver el ex Donostiarra sí. cómo está también físicamente.
A ver, yo no sé si significa el hecho de que Suso comparezca hoy que va a ser titular. Podría ser, ¿no? Esto es algo muy antiguo, pero normalmente suele estar bastante relacionado, ¿no? Que el jugador que acompaña al entrador en la mayoría de ocasiones en el partido del día siguiente suele ser titular. Ver cómo está Fernando, que hoy no ha entrenado, como ya hemos informado, a ver qué sensaciones tiene, cómo está realmente Reki, si Reki está para jugar de inicio o no, porque mi gran duda es cómo va a salir mañana el Sevilla, si va a plantear una defensa de tres, con Fernando metido atrás, metiendo a Nianzú y Rekic, si José Ángel Carmona puede tener alguna opción de jugar el partido, si va a regresar Navas al lateral derecho al carril o se va a mantener Montiel, que está en un nivel bajísimo, bajísimo, y a partir de ahí cómo componen el resto del equipo.
Víctor, ¿tú opinas?
Sí, yo creo que uno, a ver, es que esto no lo va a arreglar hasta que no arregle lo de atrás.
Algo tiene que hacer atrás.
Es que lo de atrás lo tiene que arreglar. Es que es el gran problema. Yo creo que el otro día con el Barcelona sale con cuatro, defendiendo uno a uno, Fernando.
Sale mal.
Y la defensa adelantada te coge las espaldas. Es que esto, hasta que no arregle lo de atrás, no va a tener solución, porque tú juegas 20, 25 minutos, no matas y a la primera te llegan. Eso ha ocurrido con el Barcelona, pero es que ocurre también con el Valladolid y el Almería. O sea, que es que con todo. Entonces tiene que arreglar lo de atrás. Y ahora mismo lo de atrás es verdad que tiene el equipo cojo de efectivo, porque no está marcado y porque ya sabemos lo que ha pasado. Lo tiene que arreglar. ¿Cómo? Pues mire usted, para eso es el entrado del Sevilla, y una de las opciones es, pues quizás, meter tres centrales, meter a Xabá, meter a Carmona, y como dijo en su día un grandísimo dirigente, historia en el Sevilla, a un entrenador que le pasó una servilleta y le dijo: ponga usted dos pivotes defensivos bajo mi responsabilidad. Ya os imagináis, cuenta la leyenda que ese dirigente le dijo a Emery: ponga usted dos pivotes defensivos bajo mi responsabilidad.
Tras cierto partido en Almería.
Exactamente. Entonces lo mismo alguien le ha dicho: ponga usted tres. ¿Cómo que sí lo hizo?
Y lo hizo y el equipo campeón.
Claro. Claro,
el equipo estaba peor que estaba.
Claro, estaba
parecido a este, Rafa.
Sí. Es que hace falta para un paseíto por el vestuario y decir: qué bien nos vendría agua con tres centrales, ¿no? Ponga usted dos pivotes defensivos bajo mi responsabilidad. Yo creo que va a hacer algo y posiblemente juegue con tres atrás, ¿sí?
¡Qué semana, señoras, señores! Mañana la Champions, el jueves la Europa League, después la Liga. Esto no tiene ya...
Muy apretado.
Como el
sí,
tanga. Pues eso es lo que nos queda hasta noviembre, ¿no? Le iba hasta el Mundial. Así que nos vamos a ir.
Vamos a tener un parón el 18.
Llevamos tres meses de vacaciones.
24, 25 sí, no hay... Pero luego no parará de nuevo.
Eso es. Bueno, pues Oliva, te escuchamos en Empujón Deluxe. Move.
Voy a poner la jala. ¿Sí?
Eso es.
Sí, me voy a poner la jala.
Eso es. La última hora la tienes tú, como siempre. Pues nada más. Gracias a todos, incluido nuestro productor, que no es Mabel, Oliva, que es Mañez. O sea, que es que te he equivocado.
Sí, Mañez. Mabel, no, yo claro, no. Claro. Yo tengo perfectamente anotado Mañez.
Bueno, pues nos vamos con sí, Alberto señor. Ceballos. Ahora, noticias de España y el mundo. No quiero ni escuchar lo que pasa. Escucha a Herrera por la mañana y te pone ya enfermo. Dice: me quedo en la cama, no me levanto, ¿a dónde voy? Pues eso. Y nosotros estamos de guardia durante todo el día. Si algo pasa, se lo contamos. Gracias, buenas tardes, cuídense. Adiós.